Bueno, buenos días. Como dice Esteban, siempre es un placer poder estar aquí compartiendo la palabra con ustedes. Esta mañana no vamos a perder mucho tiempo. Si tienen sus Biblias, vamos de una vez. Nosotros acá predicamos en una forma que se llama expositiva. Entonces, la semana pasada terminamos primero de Timoteo, capítulo 4. Entonces, hoy nos corresponde capítulo 5. Como dije, hoy tenemos mucha materia para cubrir. Entonces, la meta es poder cubrirlo todo en el tiempo que tenemos acá. Entonces, si tienen Biblias, vayan buscando la primera carta a Timoteo, capítulo 5. En total, vamos a ver los versículos del 1 al 16, pero primeramente, vamos a ver solamente los primeros dos versículos. Está bien. Capítulo 5, versículos 1 y 2 dicen: No reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como a padre, y a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, y a las más jóvenes como hermanas, con toda pureza. Oramos. Dios, gracias te damos por tu palabra. Gracias por esos domingos. Como ya se mencionó, un día dedicado a ti, Dios. Un día dedicado que su iglesia puede reunir, aprender, estudiar, crecer juntos, Dios. Venir todos con la intención de darte la adoración que tú mereces. Te pido, Dios, que eso sea la meta de esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias por ese espacio. Te pido, Dios, que en esta mañana, mientras nos acercamos a unos dos temas, Dios, te pido que me ayudes. Te pido que me pongas las palabras en mi boca para yo ser fiel a tu palabra, para que tú quites esa barrera, tal vez del idioma, Dios, para que yo una vez más pueda hablar lo que tú tienes para tu pueblo esta mañana. Ponemos ese tiempo en tus manos y oramos todo en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, como hemos estado viendo a lo largo de esa carta, si está por primera vez, o si eso es, si ustedes han estado con nosotros todo ese lapso de ver esa carta que Pablo escribió a Timoteo, para ponernos todos en la misma página. Pablo dejó la iglesia de Éfeso en las manos de Timoteo, un pastor joven, y no lo dejó solo. No le dijo: Vaya, aquí está la iglesia, averigüe cómo liderar con esa iglesia. Le dio instrucciones. Ya hablamos del rol de las mujeres en la iglesia, ya hablamos del rol de los pastores, los obispos, los diáconos. Hoy en esos dos versículos, Pablo le da instrucciones a Timoteo de cómo liderar con todo tipo de persona. Comienza y da cuatro tipos de persona que se encuentran dentro de las iglesias. Y básicamente lo que Pablo está diciendo es: sé cristiano con los hermanos. ¿Cómo es que el mundo va a marcar la diferencia? ¿Cómo es que el mundo va a distinguirnos a nosotros diferentes que los demás? ¿Han pensado en eso? En un sermón, una prédica, una clase, no recuerdo de dónde me hicieron esa pregunta, pero se me pegó. Esa pregunta: si el mundo desde afuera viera la vida mía, echaron un vistazo a la vida de Brandon, ¿notarían una diferencia? Y Pablo está dando unas instrucciones en cuanto de ser un discípulo. Juan capítulo 13, versículo 35 dice: En esto conocerán todos los que son mis discípulos. Eso es Jesús hablando. Hablando de cómo es que el mundo se va a dar cuenta de quiénes son realmente mis discípulos. Si se tienen amor los unos a los otros. Así se termina el versículo. Entonces, y eso es exactamente lo que vamos a ver en estos dos primeros versículos. La Biblia en muchas ocasiones habla de la familia, o sea, de la iglesia como una familia. Habla de la iglesia como un templo, como el cuerpo de Cristo. Y aquí hace mención de cuatro tipos de personas que se encuentran acá. La primera persona que se encuentra ahí en la lista es al anciano. Al anciano. Ahora, yo sí sé que en el capítulo 3 hablamos de ancianos en posición de anciano. Yo sé que con el lenguaje se puede confundir un poco. Aquí no estamos hablando de ancianos, o sea, del grupo de pastores. No estamos hablando de ese tipo de anciano. Estamos hablando de personas mayores de edad. Ancianos, personas mayores. Y comienza ahí diciendo, no reprendas con dureza al anciano. No significa que si una persona mayor está andando en malos pasos, no significa que no los podemos corregir porque ya están exentos por su edad. Y eso no es el punto que Pablo está diciendo acá. Lo que sí está diciendo es que debe de tratarlos como si fueran un padre. No llega y darle una cachetada a una persona mayor porque pretendemos de ser en el mismo nivel, y ahorita vamos a las cachetadas. Ahorita vamos a pasar por ahí. Pero, o sea, tratarlos como si fuera el padre. Tratarlos, las personas, en este caso los ancianos, hombres, tratarlos como si fuera el papá. Con respeto. Seguimos. A los más jóvenes. A los más jóvenes. Los hombrecitos. Dice ahí, en ese versículo, que deberíamos de tratarlos como si fueran hermanos. Dije que vamos ahí a las cachetadas. Los hombres somos así y ocupamos de vez en cuando esa cachetada. Ocupamos y podemos tratar los hombres más jóvenes en una forma más abierta, en una forma más, pues sí, abierta, por decirlo así, que los ancianos, ¿verdad? Yo nunca tuve hermanos, tuve una hermana, pero lo que se ve entre los hermanos es que muchas veces hay pleitos, pero a los dos minutos después de un pleito, después de una pelea, ¿qué es lo que se encuentran? Los dos ahí jugando de vuelta, ¿verdad? Y así debe ser entre la iglesia. No andando a buscar pleitos ni nada de eso, pero cuando sucede, cuando nosotros nos tratamos unos a los otros, así a los jóvenes, deberíamos de tratarlos como hermanos. Sigue diciendo las ancianas. Repito, aquí no estamos hablando de pastoras ni nada de eso. Estamos hablando de las mujeres mayores en edad que se encuentran dentro de esa familia. Repito, estamos hablando de una familia y aquí dice que deberíamos de tratar las ancianas como mamás, como madres. Igual con respeto, Timoteo, siendo un pastor joven, buscando esos consejos a las mujeres que han pasado por unos caminos que él nunca ha pasado por, ¿verdad? Buscando consejos, amando, cuidando, tratando las ancianas como si fuera la mamá de uno. Yo doy gracias a Dios por todos los grupos, por todos los grupos de personas que hemos estado viendo, y falta uno. Pero cada vez que yo voy para los estados, me acercan unas, yo diría, ancianas de la iglesia. Unas, no quiero llamarlas viejitas, pero unas viejitas, por decirlo así, me llegan, me abrazan y me dicen, estamos orando por usted. Tenemos su foto ahí en la refri de la casa, no solamente la mía, sino ahí con la familia, y estamos orando por ustedes. Y yo doy gracias a Dios, específicamente por ese grupo, las ancianas, porque en muchos casos que yo he experimentado, muchas se dedican a lo que es la oración, y estoy agradecido por ese grupo de personas. Entonces tratamos a las ancianas como si fueran nuestra mamá. Dice ahí en esos dos primeros versículos. Y al final dice a las más jóvenes como a hermanas. Como a hermanas, dice, en cuanto de las más jóvenes. Es el cuarto grupo de personas que vemos aquí. Y una cosa que vimos en el capítulo 3, cuando estamos viendo los requisitos o las cualidades de un pastor, es ser intachable. Intachable. Esa palabra, para ponerla en otras palabras, es no tener nada para que las personas puedan decir, ah, pues tienen estas cosas o esos patrones de pecado. Dice ahí que deberíamos los pastores ser intachables. Y en ese tema, los pastores tienen que cuidarse mucho con las jóvenes de la iglesia. No estamos hablando de un grupo de personas, un grupo de jóvenes, por decirlo así. Estamos hablando de las jóvenes, las mujeres jóvenes que se encuentran en la iglesia. El consejo que se da es que en cuanto de un discipulado, no debe ser un hombrecito o un pastor discipulando a una mujer joven. Dice en Tito capítulo 2, y ahí sigue, si uno quiere leer más de lo que son instrucciones para una iglesia, en la carta de Tito se puede encontrar más instrucciones para ampliar más el tema. Y ahí se dice que las ancianas de la iglesia deben de tomar las jóvenes y discipularlas, instruirlas en la palabra, guiarlas a las jóvenes en una forma más íntima, en una forma más apropiada también. Y el punto de que Pablo está tratando de establecer acá es que él quiere proteger a la iglesia. Quiere proteger a tres cosas. Quiere proteger al pastor, su testimonio. Quiere proteger a la joven también. Y al final quiere cuidar y proteger lo que es el testimonio de la iglesia. Entonces aquí en esa primera sección vimos dos versículos nada más, pero van muy profundas y hay muchas riquezas, muchas enseñanzas por medio de esos cuatro grupos de personas y cómo la iglesia debe de tratar unos a los otros, siempre con amor, siempre buscando la meta que es ser imitadores a nuestro Salvador Jesucristo. Pasamos a los versículos 3 hasta el versículo 16. Y ese tema, cada vez que pienso en ese capítulo 5 de 1 de Timoteo, me hace recordar en una cosa que nosotros como familia hemos experimentado. Cuando yo escribí a mi mamá, para tener los datos más claros, porque cuando yo tenía 12 años, hace un par de años, recibimos una llamada de estar orando por mi tío. Un tío que, como dirían aquí en Costa Rica, que aún no entiendo en su totalidad, le entró un aire. Ustedes dicen esa frase mucho, que le duele la espalda, no lo escucho en muchas ocasiones, le entró un aire. Según nosotros, eso es lo que sucedió con mi tío. Él trabajaba en un lugar que vendía ¿cómo se llama eso? Electrodomésticos, así le dicen, refries, cocinas, cosas pesadas. Entonces para nosotros pensábamos que era una cosa así, que le entró un aire, ¿verdad? Pero eso fue un miércoles. Como digo, pedí los datos correctos ahí de mi tía. Eso fue un miércoles. Esta noche no podía ni descansar ni nada. El dolor estaba tan doloroso que ellos fueron a emergencias. Lo internaron, hicieron unos exámenes y en tan poco tiempo se dieron cuenta que ese aire que le entró era un cáncer que estaba tan avanzado que ya estaba en sus últimos días. Era un hombre joven, tenía unos 40 años. Era sano. El día anterior estaba jalando esas, qué sé yo, cocinas o refries o lo que sea, cosas pesadas, como si nada. El otro día, caído ahí en la cama. Un miércoles entró al hospital. El otro miércoles yo estaba sin tío, sin un tío. Mi tía estaba sin esposo. Mi primo estaba sin papá. Y nosotros como familia estábamos con una decisión difícil. Obviamente todo estaba difícil, pero en medio de eso, mis tíos estaban en el proceso de adoptar a dos chiquillos. Lo que ya son mis primos, Cole tenía 2 años y Destiny tenía unos 10, 11 meses en ese entonces. Entonces nosotros en poco tiempo, en muy poco tiempo, en ese entonces estaban en el proceso. Lo que llamamos ahí en inglés foster care. Están ahí cuidando a los chiquillos con la intención, con la meta de adoptarlos. Y en tan pronto de 8 días se desapareció el tío, el esposo, el papá. Dejó mi tía como viuda. Y ese es el tema que vamos a tocar el día de hoy. Nosotros como familia, bueno, digo nosotros, eso fueron mis papás. Yo apenas tenía unos 12 años. Mis papás, junto con mis abuelos, acercaron a mi tía y le dijeron: vea, nosotros le apoyamos en todo. Los primos ya eran primos en ese entonces, ya eran parte de la familia. Y yo recuerdo que mis papás tuvimos una reunión familiar dentro de la casa y dijeron que, vea, si algo sucede, nosotros vamos a hacernos ahí responsables, nosotros vamos a meternos ahí en esa situación para apoyar a la hermana de mi papá, o sea, a mi tía, lo más que podamos. Y eso le cuento porque de eso se trata. Se trata este pasaje que vamos a ver de las viudas. De las viudas. ¿Qué papel tiene la iglesia en cuanto de las viudas? ¿Qué papel tiene la familia? Todo eso lo vamos a tocar en los minutos que faltan acá. Curiosamente, yo escribí a mi mamá el día, creo que fue el miércoles de esta semana, para pedir esos datos, y ella pidió la información a mi tía para que sea más exacta. Curiosamente, el día que yo le puse el mensaje era el día del cumpleaños de mi tío, que iba a ser el cumpleaños de mi tío. Digo curiosamente, ¿verdad? Obviamente Dios tenía algo que ver ahí. Tenía su mano metida ahí, y mi tía quería que ustedes escucharan eso. Ella aún no entiende exactamente el porqué. Aquí estamos unos, qué sé yo, 20 años después, y ella sigue con eso. No lo entiendo, pero reconozco que Dios es bueno. Reconozco que Dios es bueno. Ella adoptó a los dos chiquillos, a mis dos primos. Solita en ese entonces, Dios le trajo un esposo después. Y ella quiere que ustedes sepan que ya, aún no entiendo las cosas, Dios es bueno. Dios es bueno. Ahora sí, con el tiempo que nos queda, como dije, la meta es cubrir esos versículos 3 hasta el 16. A ver, ¿qué tiene Pablo que decir acerca del papel de la iglesia, papel de las familias, acerca de estos, o estas situaciones tan delicadas, las viudas que se encuentran en la iglesia? Leemos versículos 3 hasta el 16. Dice: honra a las viudas que en verdad son viudas, para si alguna viuda tiene hijos o nietos Y aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Sin embargo, la que en verdad es viuda y se ha quedado sola, tiene puesta su esperanza en Dios y continúa en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres desenfrenados, aún viviendo, está muerta. Ordena también estas cosas para que sean esa palabra que me cuesta decir. Pero si alguien no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Que la viuda sea puesta en la lista solo si no es menor de 60 años, habiendo sido la esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha mostrado hospitalidad a extraños, si ha lavado los pies de los santos, si ha ayudado a los afligidos y se ha consagrado a toda buena obra. Pero rehúsa poner en la lista a viudas más jóvenes, porque cuando sientan deseos sensuales contrarios a Cristo, si quieren casar, incurriendo así en condenación por haber abandonado su promesa anterior. Y además, aprendan a estar ociosas, yendo de casa a casa, y no solo son ociosas, sino también charlatanas y entremetidas, hablando de cosas que no son dignas. Por tanto, quiero que las viudas más jóvenes se casen, que tengan hijos, que cuiden su casa y no den al adversario ocasión de reproche. Pues algunas ya se han apartado para seguir a Satanás. Si alguna creyente tiene viudas en su familia, que las mantenga y que la iglesia no lleve la carga para que pueda ayudar a las que en verdad son viudas. Yo tengo un par de puntos que vamos a ver en esa sección. El principio general de este pasaje honra, y se encuentra en versículo 3, honra a las viudas que en verdad son viudas. Y si usted se pone a leer este pasaje un par de veces, se encuentra no solamente esa frase, en verdad son viudas, la encuentro un par de veces en este pasaje. En verdad son viudas. Y tal vez están haciendo la pregunta, pues no son los requisitos de ser una viuda haber perdido su esposo. Lo que Pablo está diciendo aquí, y lo que vamos a ver, es que las viudas que realmente son viudas, las que está refiriendo aquí en ese pasaje, son las que no tienen ayuda de la familia, las que están solas, las que no tienen hijos, y ahorita vamos a tocar ese tema, los que no tienen hijos, los que no tienen nietos. Iglesia tiene el llamado de meter en esa situación. Sea la iglesia con estas viudas que dice ahí, en verdad son viudas. Pablo aquí no está menos presionando a las viudas que sí tienen familia, que ellas, no realmente son viudas. No, lo que él quiere decir es que iglesia, párense firmes y sean de apoyo, hablando de financieramente, hablando de espiritualmente, en todos los mentes que se puede pensar, sea la iglesia, sea la familia para esta viuda que no tiene familia. Vamos a seguir leyendo. Entonces, el principio general, que es el punto uno que tengo aquí, es que somos llamados de honrar a las viudas. La responsabilidad de la familia, responsabilidad de la familia se encuentra en los versículos 4 al 8 y después al final en el versículo 16 también. ¿Cuál es la responsabilidad de la familia para las viudas? Vamos a leer. Versículos 4 al 8 y después el 16 dice: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Y sin embargo, la que en verdad es viuda y se ha quedado sola, tiene puesta su esperanza en Dios y continúa en súplicas y oraciones día y noche. Para la que se entrega a los placeres desenfrenados, aún viviendo está muerta. Ordena también esas cosas para que sean intachables. Pero si alguien no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Brincamos al versículo 16. Si alguna creyente tiene viudas en la casa o en la familia, que les mantenga. Y que la iglesia no lleve la carga para que pueda ayudar a las que en verdad son viudas. La familia tiene la primera responsabilidad. Antes del Estado, antes de la iglesia, la familia tiene la primera responsabilidad. Y nos da, ¿por qué? ¿Por qué la familia? Estos versículos nos ayuden a reflexionar y contestar esa pregunta: ¿por qué? ¿Por qué la familia antes de la iglesia? No es la iglesia el lugar donde, si una persona tiene necesidad, deberían ir a la iglesia. Dice el pasaje aquí: si la familia está ahí, los hijos, los nietos, familiares, si ellos tienen cómo ayudar a la viuda, que metan la mano y hagan esa responsabilidad. Ese punto es la responsabilidad de la familia. Pensemos, ¿quién era la persona o quiénes eran las personas que nos ayudaron, que dieron todo para nosotros cuando éramos niños? ¿No fueron nuestros papás? Dice ahí, en este pasaje, que es agradable delante de Dios. La familia, ayudar a nuestros papás. Ellos nos ayudaron a nosotros cuando éramos ahí pequeñitos. Ahora estamos ayudándolos a ellos en esa etapa. Pensamos en unas formas por las cuales ahí nuestros papás nos ayudaron a nosotros. Dedicaron su tiempo. Dedicaron su tiempo. Pensando en mí mismo, mientras yo estaba armando y reflexionando sobre este pasaje, pensando en las horas y días, semanas y meses que dedicaban mis papás de mi persona, de mis gustos. Yo antes diría que era muy deportista. Me jalaban, yo jugaba el béisbol y el fútbol todo el año. En todo ahí donde yo soy, se encuentran las cuatro estaciones: primavera, verano, otoño y invierno. Cuando hace muy frío y está cayendo nieve allá, jugaba fútbol, no en el nieve, sino tenían canchas sintéticas bajo techo. Entonces me llevaban ahí y después tenía una práctica de béisbol igual bajo techo. Cuando ya se puso bonito afuera, me llevaban igual de práctica a práctica. Tal vez si terminaba una práctica de béisbol, me llevaban de esa práctica, me metieron ahí en el carro, tuve que cambiar la ropa, cambiar los tacos de béisbol a tacos de fútbol. Dedicaban mucho tiempo. Eso va de la mano del dinero, gasolina para jalar de un lado al otro, ropa, para los que son papás, ustedes ya lo saben. Desde el más chiquitito, conforme van creciendo ahí los jóvenes. Y aquí tenemos un par de jóvenes y he pasado por ahí. ¿Qué es lo que hacemos si queremos salir? Mamá, papi, me presta ahí una platica ahí para ir con los amigos. Sacrificaban sus deseos para los míos. Es el papel que juegan los papás. Y es una bendición hacerlo. Y lo que el pasaje está diciendo aquí es: devuelvan el amor que ellos nos dieron a nosotros hace años. Devuelvan ese amor que ellos brindaron hacia nosotros. Ahora nos toca a nosotros brindar ese amor hacia nuestros papás, en ese caso, nuestras mamás. Pon en práctica la fe que usted, que usted proclame con su boca. Deja que su vida sea de acuerdo con lo que salga de su boca. Es muy fácil decir cosas. Es muy fácil, tal vez, armar un discurso para presentar frente a las personas con un montón de cosas ahí bonitas. Pero usted realmente está poniendo esas cosas en práctica. Eso es lo que Pablo está diciendo acá. Ponga en práctica estas cosas. ¿Qué tal si la familia no lo hace? Es un asunto serio. Dice ahí en ese pasaje que han negado la fe y es que es peor que un no creyente. Si ellos no proveen para los suyos en esos momentos difíciles de la vida, son peores que un no creyente. Y llegamos a una parte que muchos andan buscando: ¿cuál es el propósito de la vida? Es una pregunta muy famosa que se hace muchas personas. ¿Cuál es el propósito de la vida? El pasaje dice aquí: es agradable para el Señor. Es agradable para el Señor. Muchos andan buscando respuestas ahí por todo lado. ¿Cómo puedo yo agradarle a Dios? ¿Cuáles son algunos frutos? ¿Cuáles son algunas acciones? ¿Cuáles son algunas cosas que yo podría hacer para agradarle al Señor? Dice Pablo acá que con nosotros agarramos a las viudas, siendo la familia, estamos agradando al Señor. Cuando estamos echando la mano, cuando nosotros echamos la mano y ayudamos, estamos agradando al Señor. Las viudas que en verdad son viudas. Versículo 5 habla de un tipo de viuda que es merecida de la ayuda de la iglesia. Las que no tienen familia, pero las que están, ¿qué dice ahí? Constantes en súplicas y en oraciones noche y día. Las que han dedicado sus vidas a servirle al Señor. Ellas han demostrado con sus acciones y frutos que su devoción hacia el Señor y la iglesia, deberíamos de apoyarlas en todo. Pero ¿qué pasa cuando la iglesia, qué pasa si la iglesia comienza de pasar esos parámetros que estableció Pablo acá en este texto? ¿Qué pasa si la iglesia anda buscando a las familias que tienen viudas y la iglesia comienza a la fuerza de meterse ahí en esa situación? ¿Qué pasa? Uno, la iglesia está quitando o robando la bendición de los hijos poder estar ahí con la familia por sus suyos, de poder ayudar a su madre o su abuela en ese entonces. Y también dice en el versículo 16 que la iglesia en este caso no está administrando, no estaría administrando correctamente el uso de las finanzas de la iglesia. estarían ayudando una familia que ya tienen cómo proveer para los suyos. Entonces ya hablamos de la familia, ya hablamos del rol, del papel de la familia en estos casos. ¿Qué tal las personas que califican para la lista? ¿Qué tal las personas que califican para la lista? La lista, ese es el punto número 3, la lista para cuidar a las viudas. Versículos 9 y 10 dice que la viuda sea puesta en la lista solo si no es menor de 60 años, habiendo sido la esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha mostrado hospitalidad a extraños, si ha lavado los pies de los santos, si ha ayudado a los afligidos, y si ha consagrado a toda buena obra. Pareciera que a Pablo le gustan las listas. Ya nos dio una lista para los pastores de la iglesia en capítulo 3. Nos dio una lista para los diáconos, igual en el capítulo 3. Aquí está dando una lista de cualidades, de características de las viudas que la iglesia debería de considerar para estar metida ahí en la lista. La primera que dice ahí, dice no es menor de 60 años. Así lo que dice en el versículo 9. Y el punto aquí no es que Pablo está diciendo, si tiene 40 años y usted es una viuda, que le toca esperar 20 años. Eso no es el punto de Pablo acá. Lo que él está diciendo es que las viudas más jóvenes tienen más oportunidades para buscar cómo proveer para sí misma y para buscar a otro marido. Que más después vamos a ver eso. Para las que no pueden ayudar a sí misma y para las que no tienen familia, ellas deben de estar ahí metidas en la lista. Dice ahí, habiendo sido la esposa de un solo marido, eso vimos en los requisitos para un pastor, eso vimos en los requisitos de un diácono. Un obispo, dice 1 Timoteo 3:2, un obispo debe ser pues intachable marido de una sola mujer. Versículo 12 del capítulo 3, hablando ya de los diáconos. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer. Tito 1:6 dice, el anciano debe ser intachable esposo de una sola mujer. O sea, el punto que Pablo quiere decir acá es que esas viudas han sido fieles así a su esposo. Han sido fieles a su esposo. Entonces, ese es el segundo requisito para estar metida ahí en la lista. Testimonio de buenas obras. Testimonio de buenas obras se encuentra en el versículo 10 ahí. Y bajo ese punto da más requisitos. Va un par de ejemplos. Ha criado hijos. Ha criado hijos en los caminos del Señor. No es que solamente tenían hijos, sino los instruían ahí en los caminos del Señor. Ellos tomaron su rol de mamá en serio. Esas viudas que Pablo está mencionando aquí tomaron esa posición de alegría, de instruir a los hijos en los caminos del Señor, como se encuentra en Deuteronomio capítulo 6. Si usted es papá, si sus niños son pequeñitos o si sus niños son grandecitos ya, Deuteronomio 6 nos explica cómo deberíamos nosotros como papás ser papás con nuestros hijos. Repito, sean niñas ahí pequeñitas o sean ya hijos mayores, nunca es muy tarde comenzar de instruir nuestros hijos en los caminos del Señor. instruirlos diligentemente con las enseñanzas de la palabra. Le digo una cosa, yo en muchas ocasiones me gusta pensar que yo tengo mucho conocimiento para yo enseñar a mis hijos. No hay nada mejor de enseñar que la palabra de Dios hacia nuestros hijos. El conocimiento que yo tengo no es nada. Los consejos que yo tenga no son nada en comparación de lo que se encuentran en las palabras de vida aquí en nuestras Biblias. Entonces, esas mujeres han criado hijos en los caminos del Señor. Abrieron las casas a los extraños. Eso no significa que abrimos la puerta a toda la persona que va pasando, pero tienen ese don, tienen esa característica, tienen el don y actitud de querer servir los unos a los otros. Y ese es el segundo, el que sigue ahí en la lista, actitud de servir. El cuarto dice, ha lavado los pies de los santos. Una actitud de humildad. Esa lista se está dando acerca de las viudas en aquel entonces. Pero pensemos, eso aún aplica para nosotros hoy en día. Para ser un buen seguidor de Cristo, todo eso se encontraba en la persona de Jesucristo. Y deberíamos de aplicarnos nosotros hoy en día como iglesia hacia las viudas y aplicarlos para nuestras vidas también. Alabado los pies de los santos, y al final dice compasión de los afligidos. Compasión para las personas que están pasando por situaciones difíciles. En resumen a este punto, lo que Pablo está diciendo así a Timoteo, en cómo liderar su iglesia en cuanto a ese tema, la iglesia tiene el llamado de intervenir y meter ahí en esas situaciones cuando la familia no está presente. Seamos la familia que somos como iglesia para las viudas cuando la familia de sangre no está soportando, no está proveyendo para su familia, o si esa viuda no tiene, seamos la familia. Y yo diría que ese es el punto principal por encima de todo, de lo que estamos viendo esta semana. Seamos una familia, aunque no somos de la misma sangre. Seamos una familia, viendo unos a otros, algunos como padres, algunos como madres. Yo sé que hablando de sangre, solo tenemos una mamá y un papá. Pero el punto es que cuando uno entra a la familia de Cristo, ya mi papá no solamente se llama George, ya mi mamá no solamente se llama Lisa, ya tengo un montón de papás, mamás ahí por todos lados por los cuales puedo yo ir, ser animados por ustedes, y ojalá que yo podría ser ánimo para ustedes también. Ese es el punto. Seamos una familia. Falta el cuarto punto, que es, porque son las viudas jóvenes. Y ahí habla del versículo 11 al 15. Pero rehúsa poner en la lista a las viudas más jóvenes, porque cuando sienten deseos sensuales contrarios a Cristo, se quieran casar, incurriendo así en condenación por haber abandonado su promesa anterior. Y además, aprendan a estar ociosas, yendo de casa en casa. Y no solo son ociosas, sino también charlatanas y entremetidas, hablando de cosas que no son dignas. Por tanto, quiero que las viudas más jóvenes se casen y que tengan hijos, que cuiden su casa y no den al adversario ocasión de reproche. Pues algunas ya se han apartado para seguir a Satanás. Dice ahí, pero rehúsa poner en la lista a viudas más jóvenes. ¿Por qué? Ya hablamos ahí del grupo que ya están ahí metidos ahí en la lista. Ya estamos hablando de por qué deberíamos de excluir a las viudas más jóvenes. Vamos a ver dos razones. Primero de la lista, aún son jóvenes. Tienen la opción, tienen la posibilidad de poder casarse de nuevo con otro hombre, como hizo mi tía. Ella se casó con mi nuevo tío y es igual de parte de la familia. Ella estaba joven, mi primo y yo somos de la misma edad. En ese entonces él tenía 12 años cuando él perdió a su papá. Los niños, los dos primitos que se adoptaron ya eran ahí bebés. Pero mi tía estaba joven. Ella se casó. El llamado para la mayoría de las personas. El llamado para la mayoría de las personas es seguir la instrucción que se encuentra en el puro principio, en la creación. Sean fecundos y multiplíquense. Ellas tienen, las jóvenes, las viudas jóvenes, tienen la bendición de seguir siendo mamás. De seguir con esa bendición y privilegio de ser madres. De ser esposa. Ellas tienen esa posibilidad. Otro punto que hace ahí es que podría provocar hábitos que no agradan al Señor. Pablo comienza de estar ahí hablando de ser ociosas. O sea, de estar inquietas. De darse gusto a los placeres por estar ahí inquietas. Entonces, para evitar meterse en esos tipos de pecados, para evitar estas cosas, Pablo anima a las viudas jóvenes que se casen. Me gustaría terminar pensando en dos versículos que nosotros brincamos en el pasaje de hoy. Nosotros vimos un contraste de las mujeres que la iglesia debería de echar la mano y ayudar con otras que no, ¿verdad? Pablo menciona en los versículos 6 y 7 un grupo de personas, un grupo de viudas, y dice: para la que se entrega a los placeres desenfrenados, aún viviendo está muerto, ordena también estas cosas para que sean intachables. En los versículos anteriores habló de una mujer piadosa y aquí está hablando de una persona que dice que aún viviendo está muerto. Vimos lo que eso significaba para la iglesia en aquel entonces. Ahora quiero traerlo aquí al año 2024 y pensar qué es lo que esos versículos se pueden aplicar y significar para nosotros hoy en día. Con un par de preguntas. ¿Dónde está nuestra esperanza? ¿Dónde está nuestra esperanza? ¿Nuestra esperanza está puesta en nuestra familia? ¿Encontramos el gozo supremo en nuestra familia? ¿En nuestros hijos? ¿En nuestros trabajos? ¿En la ropa que andamos puesta? ¿En qué encontramos nuestro gozo supremo? Esa frase, aún viviendo siendo muertos, o dice, aún viviendo está muerto. Y eso no lo digo en forma de broma, pero me llegó un pensamiento de un programa que se llama The Walking Dead. Tal vez ustedes lo han escuchado o lo han visto. Se trata, es un programa de una enfermedad que comenzó, no sé cómo, pero se va pasando, contagiando a las personas a través de unos zombies. Repito, no vengo aquí para hablar de unos zombies, pero me hizo pensar en eso. Los zombies van y muerden a la persona, y esa persona se convierte en zombie, se van contagiando uno a otro. Y el punto que quería sacar con eso es que aún viviendo están muertos. O sea, los zombies parecieran que están vivos porque están ahí caminando, pero están muertos. Hoy hablamos bastante y el pasaje se enfoca en cuanto de cómo la iglesia y cuál es el papel de la iglesia, la familia con las viudas. Ese versículo acá habla igual de ese tema, pero me gustaría que nosotros abramos nuestras mentes y pensemos. ¿Quiénes son esas personas que nosotros conocemos, que aún viviendo están muertos? Aún andando ahí, caminando, respirando hasta incluso, están vivos físicamente, pero espiritualmente están muertos. Quiero que ustedes piensen en eso. Tal vez sea usted mismo, tal vez sea su vecino, sus familiares, sus compañeros de trabajo, sus compañeros del cole. La lista se podría hacer muy larga. Lo que sí sé es que en este mundo, por lo cual estamos rodeados con un montón de zombies, un montón de personas que están viviendo, están caminando, pero su vida no tiene ningún rumbo o propósito. No tienen nada de esperanza. No tiene nada de gozo. Andan brincando de placeres a placeres buscando el gozo. Ah, tal vez si me compro el celular más moderno, tal vez eso sea el gozo mío. En cuestión de unos 3 meses ya sale el iPhone 17. Cuando uno ya tiene el 16. Andan buscando esos placeres por todo lado. Nosotros como iglesia tenemos esa esperanza. Sabemos cuál es la respuesta de ese gozo que ellos andan buscando. No se encuentra ahí en la ropa, no se encuentra en los iPhone o los Android o lo que sea. Tenemos el mensaje de llevar hacia esas personas, aún viviendo, están muertos. Romanos 10, 17 dice: así que la fe viene del oír, y el oír por medio de la palabra de Cristo. Nosotros tenemos la palabra de Cristo. Nosotros tenemos esa esperanza. Nosotros tenemos el mensaje de poder llevar hacia esos zombies que están aún viviendo, están muertos. Nosotros tenemos el mensaje, como se encuentra en Juan capítulo 1 versículo 14. Hablando del verbo, o sea, hablando de Jesucristo. Se hizo carne. Dios se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Conocemos la historia. Jesús entró al mundo, nosotros le celebramos todos los diciembres. Cada vez el mes de diciembre celebramos el nacimiento de Jesucristo. Nació, entró al mundo, no se quedó bebé, creció, siguió creciendo sin haber cometido ni un solo pecado. Vivió una vida perfecta, vivió una vida perfecta hasta la cruz. La gente lo clavaron ahí en la cruz. murió, cargó todos nuestros pecados sobre él ahí en la cruz. Murió, no se quedó muerto, a los 3 días resucitó, y por eso tenemos esperanza. Tenemos esperanza porque nuestro Dios está vivo. Tenemos esperanza que nosotros, a través de esa obra que Jesús hizo en nuestro lugar, Él siendo el sacrificio sin mancha, el sacrificio perfecto, pagó el precio que usted merecía, pagó el precio que nosotros merecíamos. Este es el mensaje. Este es el mensaje que nosotros tenemos para llevar hacia esas personas. Repito, el pasaje de hoy se trataba de las viudas. Pero cuando leí estos versículos, como que esas palabras saltaban ahí de las páginas. Personas que están vivos físicamente, que están respirando, que el corazón está trabajando, pero espiritualmente están muertos. Eso debe ser de ánimo para nosotros reflexionar en dónde nos encontramos nosotros mismos. Y para llevar este mensaje de salvación, este mensaje de esperanza hacia un mundo que está lleno de esos zombies que aún caminan, aún están viviendo, están muertos. Que el Señor nos dé esa valentía de llevar este mensaje hacia un mundo que está quebrantado. Que el Señor nos dé la valentía de ser la iglesia, de amar a las viudas, de tener compasión para las viudas, de apoyar a las familias cuando están pasando por esos momentos difíciles. Que el Señor nos ayude con esa tarea para nuestro bien y para su gloria. Oramos, Dios, una vez más te damos las gracias que tú mereces de poder reunirnos un domingo más, Dios, como tu pueblo, como tu familia, como tu cuerpo. Personalmente, Dios, te doy gracias que tú has puesto a esas personas que están acá esta mañana en mi vida. La familia de sangre mía vive muy lejos de acá. Pero Dios, gracias te doy por la familia en Cristo que tú has establecido. No solamente para mi persona, pero para todas las personas alrededor del mundo, Dios. Te pido que nosotros podamos ser este ánimo que su iglesia necesita para reflejar y llevar este mensaje de salvación, de esperanza hacia un mundo que está lleno de personas, aún viviendo están muertos. Dios, ayúdanos de amar unos a otros para la gloria de tu nombre. Oramos todas esas cosas en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén.